Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Muy buenos días, usted está en sintonía de Temas Vitales. Mi nombre es Miguel Ángel Jacinto, en ausencia de Dolly Martín. Todavía estamos aquí aprendiendo a cómo mantener este doble trabajo, doble compromiso, el estar en vivo por medio de la radio, pero también en vivo en Facebook. Es importante que ahora usted pueda visualizar lo que estamos haciendo aquí en Radio Amistad. Quiero dar la bienvenida a Carlos Granda. Él es un CPA. Él tiene la certificación para poder ser un consejero financiero, y quiero darle la bienvenida a Carlos. Bienvenido, Carlos, a Temas Vitales.
Buenos días, Miguel Jacinto. Un saludo muy cordial para todos nuestros radioescuchas. Y parece ser que ya tenemos aquí en la ciudad de Houston por lo menos 2 días de otoño. Eso quiere decir que probablemente para el fin de esta semana ya estaremos de nuevo en los 90s y con una humedad relativa del 100%, ¿verdad, Miguel Ángel?
Así es, hemos podido disfrutar un poquito de lo que tendremos quizá en un par de semanas más, a finales de o principios de noviembre, ya un poco más entrado el clima, y creo que ya irnos acostumbrando a sacar nuestros suéteres, porque sí, en las mañanas amanece bastante fresco.
Pues fíjate que
sí, adelante, Carlos.
Yo no te puedo ver porque no estoy en Facebook, pero pues yo sí tengo aquí mi un suétercito ligero que me gusta, y pues ya estamos aquí pues disfrutando este cambio de clima. Miguel Ángel, lo que quería embarcar en este día era unos 5 consejos de una de las personas más acaudaladas de todo el mundo. Hay un señor que se llama Warren Buffett, usted probablemente ha oído de él, de su empresa, pues tiene su sede allá en Omaha, Nebraska. Imagínate, en Omaha, Nebraska está como en la mitad del país, y a él le dicen el oráculo de Omaha. Es uno de los inversionistas más sagaces, más inteligentes de este país, y entonces pues ha hecho grandes inversiones en aquellas empresas que usted tiene que usar sus productos y después reusarlos de nuevo, como pueden ser esas navajas de afeitarse. Me imagino, Miguel Ángel, que tú te afeitas casi todos los días, ¿sí o no?
Así es, por lo menos un día sí, un día no, porque creo que a veces es un poquito tedioso, pero sí, no. Hoy me afeité, por supuesto, porque sabía que tenía que salir en cámara y para que no estuviera viendo los puntitos ahí en la cámara, entonces me han recomendado rasurarme.
Muy bien, y fíjate que esa es una de las empresas en la cual invirtió este señor Warren Buffett, y lo dijo de esta manera: lo hice porque usted, una de las primeras cosas que tiene que hacer es tener ingresos de diferentes fuentes. Decía que no debe de depender de un solo ingreso. Ahora, yo sé que usted está diciendo que pues usted es un empleado, y eso está bien, o sea, ser empleado es bueno. Pero fíjate, Miguel Ángel, lo que te quería compartir es que el trabajo promedia tres años y medio de duración. Eso quiere decir que todos nosotros nos estaremos cambiando de trabajo de 16 a 18 veces en nuestra vida laboral. Y nosotros aquí, especialmente en la ciudad de Houston, donde la gran parte de la economía depende en la parte petrolera, pues hemos visto aquellas personas que lastimablemente pues tienen que dejar sus empleos porque el precio del petróleo está tan barato. Eso quiere decir que nosotros no debemos de depender solo de una fuente de ingresos. Y es interesante, fíjate, Miguel Ángel, darnos cuenta que después de 10 años, aquellas personas que tienen una educación universitaria no están haciendo lo que ellos estudiaron. Entonces, eso quiere decir que todos estamos en el filo de ser obsoletos y en el umbral de la oportunidad. Tuve oportunidad, valga la redundancia, de estar aquí en la mañana con unos clientes. Y fíjate que la señora es una costurera. Y acordémonos, Miguel Ángel, que aquí una costurera buena nunca deja de tener trabajo, porque aquí pues simplemente no saben cómo hacer eso de la alta costura. De igual manera, yo les digo a mis clientes que trabajan en la construcción, les digo que ellos no son carpinteros, ellos son ebanistas. Uh-huh. y quiero aquí obviamente decirles que nosotros los hispanos tenemos muchas cosas, muchas destrezas, muchas habilidades, y cualquier carrera que usted tiene o busca debe ser un tejido de esas destrezas, de esas habilidades, de su personalidad, de valores, sueños y pasiones. Eso quiere decir que usted también, aparte de ser un buen empleado, tiene que ayudar a su empresa a crecer. Y no solo eso, Miguel Ángel, pero aquí nosotros en la Universidad de Houston tenemos algo que se llama el Centro de Emprendedores. Se han ganado el primer puesto en esa carrera de emprendedores, y aquí lo que quiero hacer es que usted también empiece a pensar qué es lo que usted pudiera hacer aparte de su trabajo de 9 a 5, de 8 a 5, o lo que usted quiera, pero debe de empezar a tener fuentes adicionales de ingreso, y eso lo puede hacer usted durante las tardes, durante la noche, en su fin de semana, basado en eso que a usted le apasiona. Yo sé que cuando vino aquí a los Estados Unidos, usted pensaba que iba a ser que el dinero crecía en los árboles, y no necesariamente es cierto, pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos grandes pasiones, grandes habilidades, y lo que queremos hacer es algo que nos apasiona. Una semana atrás, Miguel Ángel, vino una señora y me dijo que yo le había consultado conmigo acerca de poner una escuela de belleza. Y fíjate esto, Miguel Ángel, la señora sí era cosmetóloga, pero no tenía una licencia para enseñar o dar clases de estilo, o sea, como instructora, como profesora de cosmetología. Uh-huh. Y viene después de un año y me dice, mire, ya tengo, le dije que me volviera a visitar cuando yo tuviera la escuela, obviamente, ¿no? Eso es lo que tú haces cuando quiere una persona entablar un negocio. Sí. Y sabes que Miguel Ángel me dio la grata sorpresa que me dijo que ya tiene la escuela, dice que y arrendó un espacio a 10 años, y eso la primera vez que me vino y me dijo es que había arrendado ya un lugar por 10 años. Y yo le dije, pero ¿cómo de 10 años? No puede ser posible. Pero fíjate, Miguel Ángel, después de un año ya dice que tiene 60 estudiantes a tiempo completo. Wow. Y encima de eso tiene como 120 en su lista, y tiene como tres instructores que están trabajando para ella. Y eso simplemente aquí para instar, para poder apoyar, para que nuestro pueblo empiece a soñar de aquellas cosas. Nuestra personalidad determina qué son las cosas que deberíamos estar haciendo. O sea, mi personalidad es tal, o mis habilidades es tal, que si yo tuviera que hacer algo con las manos, me muriera de hambre, porque esas no son mis destrezas. Pero yo sé que hay gente en el auditorio que nos están escuchando que tienen habilidades, pueden hacer cosas con sus manos, pueden hacer diferentes actividades, y aquí quiero instarles para que empiecen a pensar, como decía Warren Buffett, usted nunca dependa de un solo ingreso, invierta para crear varias fuentes de ingresos, y la mejor inversión es en aquellas pasiones, en aquellas destrezas, en aquellos valores, aquellos sueños y pasiones que usted tiene, porque eso es importante. El dinero nunca es suficiente compensación para hacer un trabajo, pero eso sí, Miguel Ángel, lo que te llena es hacer algo que te apasiona, y eso es lo que les quiero compartir a nuestros radioescuchas.
Así es, Carlos. También debemos recordar que hay algunos colegios comunitarios que ofrecen carreras cortas, de posiblemente 6 meses, carreras que también algunos exámenes o test, pruebas para probar las habilidades que tiene cada persona. Es importante quizá investigar eso en los colegios, ¿no?
Sí. Hay uno muy bueno y es cristiano que se llama Career Direct. Career, así como carrera, y Direct como directo. En ese examen es un examen exhaustivo en el sentido de que no es que va a quedar usted este con la lengua afuera, pero simplemente toca varias áreas de sus destrezas, de su personalidad, y no es que le va a decir qué es lo que usted debería hacer, pero le dice en cuáles empresas, en cuáles oficios, en cuáles carreras usted probablemente tiene comunes afines en qué es lo que usted puede hacer, pero definitivamente eso sería el primer paso, determinar cuáles son aquellas cosas que a usted le gusta hacer. Y fíjate, Miguel Ángel, que te voy a dar un lindo pasaje de las Escrituras que dice esto: hombre solícito en su trabajo, ¿lo has visto? Enfrentes de hombres de baja condición no estará. Eso nos habla acerca de que nosotros, si hacemos algo con excelencia, y el Señor nunca quiere que hagamos cosas a medias, a Él no le gusta la mediocridad, y si usted no me cree, nomás lea aquella carta que le dio a aquella iglesia que no sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer, que no era ni fría, ni caliente, pero era simplemente tibia. Él no quiere, al Señor no le gusta la mediocridad, pero si usted hace algo con excelencia, si usted es un experto, si usted no simplemente tiene un conocimiento por encimita o somero, pero un conocimiento profundo, la palabra dice que usted va a estar enfrente de gente de alta importancia. Hombres de baja condición no estará.
Carlos, también tenemos que acotar que es importante aprender el idioma de este país, el inglés. Creo que esa es una de las grandes fallas y falencias de nuestra comunidad. El pensar que porque se va a servir o se va a poner un negocio enfocado a la comunidad hispana, no necesita inglés. Pero hay que recordar que los otros servicios y aún proveedores necesita negociar, necesita entablar comunicación con otras personas que no hablan español, ¿correcto?
Definitivamente. Una de las cosas que, bueno, y a lo mejor nos vamos a meter aquí en una discusión, pero esta es mi opinión, ¿sí? Mi opinión es que el sistema escolar, donde es un sistema bilingüe, no funciona. Cuando usted quiere aprender un idioma, la mejor manera de hacerlo es una inmersión total. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted se mete en la cultura, no está aprendiendo dos idiomas, como es el programa bilingüe, y lo que yo me he dado cuenta, Miguel Ángel, es que las personas que están en ese programa no hablan bien el español y tampoco hablan así bien es. El inglés, y entonces lo que pasa es que tenemos a nuestros hijos que ni hablan bien el español y tampoco hablan bien el inglés. Y como tú bien dices, Miguel Ángel, esa es una barrera en todos nuestros hijos. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, inmediatamente no había tal cosa como el programa bilingüe. Había un programa en la cual tú entrabas ahí a la escuela y entrabas a un programa de inmersión total, y ahí salías nadando o te ahogabas. Y así creo es. Que muchos de nosotros que pasamos por esas vicisitudes hablamos un inglés bueno, y yo te digo que en algunos casos hasta mejor que las personas que nacieron aquí. Y pues también, Miguel Ángel, nadie me ha preguntado a mí que de qué parte de Escandinavia era, porque no soy alto, no soy güero, no tengo ojos azules y no tengo el pelo rubio. Entonces siempre se dan cuenta que yo soy hispano, y creo que ese orgullo de ser hispano, de ser latino, de ser ecuatoriano, siempre es una característica que nosotros también les quiero instar a todos aquellos que están escuchando. Nosotros tenemos unas culturas, pero muy ricas, en toda Latinoamérica, y tenemos que ser orgullosos de donde somos.
Así es.
Y al mismo tiempo, pues darnos cuenta que estamos en una cultura y que para triunfar en esta cultura también debemos aceptar lo bueno de esta cultura, uh-huh. porque tiene muchas cosas buenas, y también al mismo tiempo conservar todas nuestras tradiciones, nuestros valores, así como algo que se está perdiendo mucho en este país y que es el núcleo familiar.
Así es, Carlos, tenemos que ir a una pausa. Es importante el motivar a nuestra audiencia a mantener la cultura latina, pero también crecer, madurar en participar en las riquezas que están aquí en este país. Vamos a ir a nuestra pausa y cuando regresemos entonces vamos a ir a nuestro siguiente punto acerca de los gastos. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las que sí necesitas. Después nos explicas, Carlos.
Deseo pases feliz tu cumpleaños, de pleno gozo llene Dios tu corazón, que sientas en tu ser completa dicha, que puedas del tener su santa unción, del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno Salvador, de colmará todos tus días, que seas feliz toda la vida.
Bueno, continuamos con el programa Temas Vitales. Soy Miguel Ángel Jacinto, me acompaña vía telefónica Carlos Granda, quien es un experto en consejería financiera. También queremos aprovechar, Carlos, la oportunidad para felicitarte por tu cumpleaños. No lo hicimos en Meta Final, fue mi error. Necesitamos pagar la deuda que teníamos contigo, así que este canto habla de desear que Dios siga bendiciendo tu vida, tu ministerio y tu empleo también.
Gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Y no nos tiene que decir cuántos años cumples, ¿eh?
Fíjate que te puedo decir que antes era joven y bello y ahora nomás soy bello.
entre es como algunas comidas, ¿verdad? Entre más se dejan en el refrigerador, como que agarran más sabor. Por ejemplo, los frijolitos, ¿no? Que cuando los cocinas recién, como que tiene un saborcito, pero al siguiente día o tres días después, con unos... un quesito, una cremita, y se disfruta mucho.
Pues fíjate que cumplí el 20 de octubre 60 años. Entonces yo no tengo ningún problema en decir mi edad.
Para tener también, 60 años te ves muy bien, ¿eh?
Sí.
Te mantienes en muy buena forma.
Sí. Oye, lo que pasa es que dicen que los 60 son los nuevos 30.
Oh. Sí, es 30 a la segunda potencia, ¿no?
Algo así. Fíjate que tuve una gran oportunidad de recibir una beca cuando tenía 20 años de la Asociación Ecuatoriana de Houston. Wow. Y este sábado cumplimos 40 años, entonces teníamos la Gala Rubí. Y por eso es que toda la gente, bueno, la gente de la Asociación Ecuatoriana ya sabe que tengo 60 años, pero lo más importante no es la fecha de nuestro natalicio, Miguel Ángel, la fecha más importante, y te voy a decir cuál es esa fecha.
Sí.
es el 21 de junio de 1981. Eso es cuando yo nací de nuevo. Ahí es cuando yo lo tengo, y te digo exactamente cómo sé esa fecha. Ahí es cuando yo acepté por primera vez al Señor Jesús como mi único Salvador. Entonces, te cuento que desde 1981 para acá, soy una nueva criatura, y entonces ese es mi segundo nacimiento.
Excelente, Carlos. Hay que recordar las fechas importantes en nuestra vida, y definitivamente el nacimiento espiritual es de suma importancia, porque nos recuerda que somos nuevas criaturas y estamos en el proceso de crecer, de madurar, y que la madurez nos va a llevar a una semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Dios quiere, el parecernos más a Él y menos a nosotros, exacto, humanamente hablando.
Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, a Kevin, y a todos los la gente que trabaja con ustedes ahí en Radio Amistad por esa linda canción. Nunca la había oído antes, pero muchas gracias a todos ustedes. Y de ende, Miguel Ángel, pues yo creo que tenemos aquí en este espacio darles una cordial invitación a todos los radioescuchas en el para que vengan este domingo al Huasi Pichay. Yo sé que usted no sabe lo que quiere decir Huasi Pichay, pero eso en quichua, el lenguaje natal de los incas ecuatorianos, pues eso quiere decir open house. Entonces, espero que usted venga el día domingo, y pues podamos compartir, darnos un abrazo, estrecharnos las manos y conocernos un poquito más, porque es importante de que vengan a ver el ministerio de Radio Amistad y de dónde es que se hacen esos programas, y ponerle pues ahí el cara y nombre, para que no seamos tan anónimos. Yo sé que lo estamos haciendo ahora por Facebook y creo que eso es importante, pero también queremos saludarlo, queremos estrechar sus manos y queremos pues extender esos lazos de esa amistad, con fraternidad que tenemos con ustedes, que son nuestros hermanos en Cristo.
Así es, Carlos. Este próximo domingo 29 de octubre a las de 1 a 4 de la tarde, Nancy va a estar acá, de Aviva Nuestros Corazones, en inglés, por supuesto. Nuestra compañera Dolly Martin va a estar traduciendo uno de los programas al español, así que usted puede escuchar esa traducción en español, además de que vamos a tener un pequeño programa para nuestros visitantes en español también. Así que estamos preparándonos para este próximo domingo de 1 a 4 de la tarde. Gracias por recordar, Carlos, la importancia de venir, y después quizás de sus iglesias pueden darse una vueltecita, pueden tomar un pastelito, un cafecito. Estaremos aquí saludándoles, y por supuesto que tú nos vas a acompañar también, ¿no?
Sí, sí, ahí estaré. Una pregunta acerca de esto, Miguel Ángel. ¿Habrá limpiado su oficina el ingeniero?
Precisamente estamos ahí a todo vapor. Estamos haciendo todo para poder quitar los volcanes de papel que normalmente se mantienen durante el año. Y esta época es la mejor época para limpieza. Y no solamente el escritorio de él, de todos nosotros. Todos tenemos ahí que quitar las telarañas, dar una sacudidita por el polvo que se va acumulando. Pero les aseguramos que lo hacemos con mucho amor y mucho deseo de que usted venga y conozca. Si es primera vez que usted va a venir, conozca el personal, conozca los programadores y también los voluntarios que nos estarán acompañando. Aparte de eso, pues el equipo es un equipo viejito, pero que funciona muy bien todavía. No estamos con la mejor tecnología, pero estamos avanzando por la gracia y la bendición del Señor. Lo importante es esto, que de nuestro corazón al corazón de cada uno de ellos les atendemos con toda la amabilidad y con mucho gusto les estaremos recibiendo.
Y Nancy Lida Moss, una mujer que estuvo soltera por muchos años, hay mucha gente que a lo mejor piensa que no va a encontrar su media naranja, pero yo creo que es un fiel testimonio de una mujer que se dedicó completamente a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Sí. Y pues no sé cuántos años tenga Nancy Lida Moss, pero pues definitiva más de 40 años.
Definitivamente, pero, Carlitos, creo que tú y ella estarían casi en la misma edad. jovencitos, claro. Viviendo la segunda juventud.
Qué mala gente.
Yo voy detrásito, no estoy sí. tan lejos de ustedes también.
Bueno, mira, el segundo punto es sí. los gastos. A veces nosotros pensamos que venimos aquí a los Estados Unidos y que tenemos que comprar absolutamente todo lo que vemos porque ya tenemos un poquito de dinero y encima de eso nos dieron nuestra primera tarjeta de crédito. Cuando yo estaba en la universidad, a Miguel Ángel me dieron mi primera tarjeta y te voy a decir que era una tarjeta de crédito de ese romanito que tiene, o de un soldado que tiene ahí enfrente, uh-huh. no quiero decir la empresa, pero lo primero que hice es me endeudé hasta las cachas con wow. esa tarjeta de crédito. Y creo que es porque estamos tratando de vivir ese sueño americano. Uh-huh. Les voy a dar, obviamente, este segundo punto. Es si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender aquellas cosas que sí necesitas. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves aquí? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Lo primero es que uno no de gasto, esta es una inversión que usted hace. Imagínense tener un socio que se llama Jesús. Entonces, uh-huh. mi recomendación es que lo primero que usted haga es no gastar. Lo primero que usted tiene uh-huh. que hacer es darle al Señor lo que le pertenece a Él. Uh-huh. Y la palabra de Dios es bien clara. Dice, cada primer día de la semana, que creo que es el día domingo, no sé, en otros calendarios, pero usted va el día domingo a la iglesia porque usted está recordando que el Señor Jesucristo resucitó en el primer sí. día. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, entonces es algo personal, no le está diciendo que su esposa, no le está diciendo que sus hijos, está diciendo cada uno de vosotros, dice, ponga al lado algo. Entonces eso quiere decir que es premeditado. Ya, si usted llegó a la iglesia y después empezó, dizque, a buscar aquellos penicles que tenía ahí en su bolsa para dar, ya es too late, como dijo Carol King. Uh-huh. Es premeditado, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado. Entonces, esas son las cosas que usted debe hacer en esto que usted como buen mayordomo tiene que estar haciendo todos los domingos. Ahora, la vivienda, Miguel Ángel, estoy hablando acerca de las cuatro paredes de la casa financiera. Todas las casas que yo conozco tienen cuatro paredes. La vivienda tiene que ser un tercio de sus ingresos. Entonces, si usted gana $1,000, la vivienda suya no puede ser más de $300. Si usted gana $2,000, no puede ser más de $600. Si usted gana $3,000, no puede ser más de $1,000. Eso es importantísimo, porque si usted es más alto su ingreso que eso, usted simplemente tiene demasiada casa por sus ingresos y usted va a tener a lo mejor casa, pero no va a tener hogar, ¿sí? Uh-huh. Luego, la alimentación es increíble, Miguel Ángel, pero yo estoy casi seguro que todos tus hijos y todos mis hijos decidieron comer el día de hoy. Y uh-huh. también nosotros, este programa empieza a las 11 de la mañana y yo ya tengo planes para ir a comer después del programa. Uh-huh. Y me imagino que tú también, Miguel Ángel. Entonces, la alimentación es importante, pero no puede ser más de un 12%. Uh-huh. En mi situación económica, Miguel Ángel, uh-huh. yo como afuera mucho. Entonces, para mí, ese rubro de alimentación es en el cual yo tengo más problemas, ¿sí? Uh-huh. Luego, fíjate que también nosotros tenemos que tener algo que se llama el El vestuario. El vestuario también es importante porque, pues, ya ves que no podemos andar con las hojitas de parra, ¿eh? Y de ende, fíjate esto, Miguel Ángel, nosotros cuando estamos en pecado, así como estuvo Adán y Eva, tratamos de hacerlo todo a nuestra manera y nosotros mismos nos hacemos las vestimentas de esas hojitas de parra. Pero el Señor, fíjate que cuando los vio que estaban desnudos, Él tuvo que hacer algo y Él les cubrió con pieles. Para cubrirlos de pieles tuvo que haber un sacrificio, tuvo que Él sacrificar a un animalito para hacerles la vestimenta. Así es, así de bueno es nuestro Padre Celestial. Pero de ende, fíjate que ese vestuario no puede ser más de un 5%. Entonces ya hablamos acerca de la comida, hablamos acerca de la casa, hablamos acerca de la alimentación, hablamos de todo
vestido.
Eso. Y lo último, Miguel Ángel, es que aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad de Houston, donde pues no tenemos una gran concentración de gentes, así como lo podemos tener en otras ciudades donde en realidad no necesitas un carro como Nueva York, entonces el automóvil es el 15%. Esos son los estándares que yo recomendaría. Vivienda, 38%. La alimentación, un 12%. Los vestuarios, hay un 5%. Y el automóvil, un 15%. Y esto, Miguel Ángel, simplemente para dar unos estándares, unas pequeñas ideas de cuánto debería estar gastando, porque si usted no toma en cuenta estas cantidades, usted va a verse en una situación precaria en que no le va a, alcanzar el dinero que usted gana para poder proteger su casa financiera, que tienen esas cuatro paredes, el techo, la alimentación, la comida y en este caso el automóvil o el transporte en esta ciudad.
Bueno, hemos cubierto entonces lo que es los ingresos, que sean que nunca sean de una sola fuente, los gastos que sean basados en ciertos porcentajes, y luego vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Cuando regresemos hablaremos acerca del ahorro, la importancia del ahorro. Ahorrar antes de gastar. Muy bien, vamos a la pausa.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, estamos nuevamente de regreso en su programa Temas Vitales y estamos, por supuesto, hablando acerca de los 5 consejos financieros de un hombre con éxito financiero. Hemos hablado de ingresos, de gastos, vamos a hablar de ahorros. Pero antes tenemos una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de obtener una tarjeta de crédito?
Mire, la mejor manera, aquí en los Estados Unidos, si usted está respirando, si usted está caminando, le van a dar una tarjeta de crédito. Mi recomendación es esto. Hay muchas personas que piensan que necesitan una tarjeta de crédito y no necesariamente es cierto. Lo que usted puede hacer es puede abrir una cuenta bancaria. Y en esa misma cuenta bancaria le van a dar una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito usted la puede usar y obviamente Si no tiene dinero en la cuenta bancaria, pues usted no puede gastar. Esa sería mi recomendación, que no use una tarjeta de crédito. Ahora, si usted tiene, usted quiere tener una tarjeta de crédito, lo cual yo no lo recomiendo, usted lo que puede hacer es esto, para que no se endeude, para que usted no tenga que hacer cirugía plástica después cortando las tarjetas de créditos que usted, como yo le dije, yo me endeudé con una tarjeta, con la primera tarjeta de crédito que yo tuve cuando tenía, creo que tenía como 22 años. Usted lo que puede hacer y lo que le recomiendo es esto. Usted vaya y abra una cuenta bancaria y usted pone, y este es un ejemplo, $500 y usted dice, yo quiero que esos $500 respalden a esta tarjeta de crédito. Eso hicimos con mi hijo Paolo, que vive ahora en Italia. La primera tarjetita que él necesitaba era porque simplemente pues estaba viajando. Se abrió una cuenta bancaria, pusimos $500 y él lo que tenía era un límite de crédito, pues porque obviamente estaba avalando esos $500. Cuando le llegaba el cobro al fin del mes, entonces pagaba lo que él había cargado y todavía así podía pues seguir teniendo esa línea de crédito, entre comillas, de $500. Esa es la manera en que yo recomiendo. No recomiendo que usted vaya y abra 10 tarjetas de créditos y que después se endeude y no pueda pagarlas, ¿sí?
Excelentes consejos, Carlos. También un oyente quiere felicitarte por tu cumpleaños y dice que tu voz suena como la mía, muy joven.
Bueno, como yo les había dicho antes en este programa, es que yo lo que quiero tener es tener 1,000,000 de amigos y que cada uno me mande $1 por mi cumpleaños, pero eso todavía no ha sucedido.
Pero ya tienes muchos amigos, Carlos, de seguro, muchos oyentes.
Fíjate que soy, creo que, afortunado en tener buenos amigos y los cuento a todos nuestros radioescuchas como nuestros amigos. Y de nuevo, pues quisiera estrechar sus manos ahí el día domingo en el Huasi Pichay, y pues así poder compartir con ellos un ratito más.
Excelente. El ahorro, no ahorres lo que te sobre, gasta después de ahorrar.
Exactamente. Aquí el punto que pudiéramos decir y el punto clave se encuentra en Proverbios 6, del 6 al 9. Dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande ni quien le vigile ni gobierne. Con todo el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Esa es la importancia del ahorro y pues yo creo que a veces nosotros pensamos que no tenemos que preocuparnos porque fíjate que las deudas presumen en el futuro, presumen que todo va a seguir igual, presumen que todo vamos a tener la misma fuerza, vamos a tener la misma capacidad, que nunca nos va a pasar nada, que nunca vamos a tener un accidente, que nunca vamos a tener una enfermedad, y las parejitas jóvenes se casan y después se dan cuenta que van a tener un bebé y después la señora pues obviamente va a tener que cuidar a ese bebé, va a tener que tener una decisión. O ella va a tener que ir a trabajar o va a tener que cuidar al bebé. Y ya se acostumbraron a tener ese doble ingreso. El ahorro, Miguel Ángel, tiene que ser una prioridad. Usted debe hacer eso primero, antes de cualquier cosa. Antes, y cuando yo digo antes de cualquier cosa, obviamente quiero decir después de que usted haya apartado ese dinero que le corresponde al señor, la cantidad que usted haya decidido dar. Y después ahorre y después pague a sus acreedores. El ahorrar es una elección basada en una emoción. No es cierto, ¿ves? A nadie le gusta ahorrar, salvo a mi esposa. A mi esposa, fíjate que yo llego a la casa y me dice, adivina cuánto tenemos en la cuenta de ahorros. Y es una cantidad que a mí me sorprende, pero también le gusta ahorrar. Eso es lo que a ella le da gozo. A mí, al contrario, a mí me da gozo gastar. Pero ves, lo bueno es que me puso a una ayuda idónea, que pues ella me ayuda a controlar aquellos impulsos. Y son impulsos, Miguel Ángel,
que te mantiene, te mantiene con el freno bien puesto. Es importante, Carlos, que escuchemos a nuestro cónyuge, especialmente en los gastos, ¿no? Hay que mantener un equilibrio. Carlos, vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Muy bien, hemos recobrado nuevamente la conexión telefónica con Carlos Granda. Estábamos hablando acerca del ahorro, la importancia de ahorrar después de diezmar, por supuesto, después de darle la parte que le corresponde al Señor. Hay que ahorrar intencionalmente, no ahorrar lo que nos sobra, sino lo que tenemos planificado para hacerlo mensualmente o quincenal, de acuerdo a lo que usted recibe, la forma de que usted recibe sus pagos. Adelante, Carlos.
Sí, no sé si me escucharon que decía que tenemos que estar contentos. Cuando una persona está contenta, sí, ahí es cuando esa persona está lista para ahorrar. ¿Verdad? Sí, quedamos en eso, ¿verdad?
Sí, sí, adelante.
Okay. Bueno, entonces ahora la cuarta parte que dice este Warren Buffett es que tenemos que tomar riesgos. Uh-huh. Dice, nunca veas lo que tan profundo es el río con ambos pies. Uh-huh. Y esto obviamente no quiere decir que lo haga de una manera pues alocada. Uh-huh. Lo que quiere decir es que usted no sea conformista. Y yo sé que todos los que me están escuchando no somos conformistas, porque estoy casi seguro que todos vinimos de un país lejano acá a esta ciudad o a este país. Imagínate, Miguel Ángel, cuando nosotros vinimos a este país, nos dijeron, ¿qué es lo que van a hacer allá? porque en primer lugar no saben el idioma, ¿sí? Uh-huh. En segundo lugar no conocen a nadie. En tercer lugar son chaparritos. En cuarto lugar son morenitos. Y entonces empezaron a echarnos todas esas cosas porque ellos no querían, estaban tranquilos, estaban conformes con lo que tenían ahí en nuestros países, pero nosotros no, nosotros estamos aquí porque no somos conformistas en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Si nosotros aquí en este país, que cuando vinimos de inmigrantes, fíjate que nosotros tenemos una probabilidad más alta de hacer cosas grandes en este país que los que ya están aquí. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una otra mentalidad. A nosotros los hispanos no nos asusta trabajar duro, no nos asusta uh-huh. ensuciarnos las manos. Y si no, usted ve a todos los que están haciendo este país, somos los inmigrantes que estamos aquí. Entonces, aquí el punto clave es que no tengan miedo de hacer grandes cosas en su vida personal, en su vida profesional, en su vida como empleado, como empleada, y también en su vida como hijo de Dios. Me acuerdo mucho que el Señor estaba pasándose ahí por el mar de Galilea y ve a unos que estaban ocupados. ¿Sabes cómo uh-huh. sé que estaban ocupados? Porque dicen que estaban limpiando las redes. Uh-huh. Eso quiere decir que estaban alistando sus redes para poder ir de pesca de nuevo. El Señor siempre llama a personas que están ocupadas. El Señor llama a que no llama a aquellos que están viendo la televisión 10 horas a la noche, ¿eh? Sí. Él llama a aquellos que están ocupados, a aquellos que tienen muchas cosas que hacer. Y encima de eso, Miguel Ángel, les digo que les pidió que se metieran con él en la barca, en el arca, y en esa embarcación, y que bogaran mar adentro. Uh-huh. No cuesta nada caminar por la playa, porque usted va a ver que usted va pisando la arena y usted va viendo las pisadas de sus pies. Uh-huh. Pero cuando usted tiene que meterse en un arca, cuando usted tiene que bogar mar adentro y usted tiene que tener una relación tan especial con el Señor que Él le invite a que vaya con usted, entonces ahí es cuando usted va a experimentar la fe y ahí es cuando usted va a experimentar la gran pesca también que nos cuenta ese evangelio. Entonces aquí el punto clave es que no deje de soñar, no deje de pensar en grande y si usted busca sabio consejo, busque sabios consejos, no busque consejos de su cuñado, de su uh-huh. compadre, busque consejos de personas que ya tienen fruto en el árbol, uh-huh. Que ya arrímese a un buen árbol y va a ver que usted va a tener aquel éxito que usted quería porque está buscando, no está buscándose quedarse conforme con lo que usted tiene en el buen sentido de la palabra, pero usted quiere hacer grandes cosas, no solo para su familia, para usted, pero también para el Señor.
Excelente, Carlos. El tomar riesgo implica confiar en Dios, uh-huh. pero también hacer lo que Dios está pidiendo hacer. Por ejemplo, como lo hizo el patriarca Abraham, dejarlo todo, dejar su familia, dejar su confort, su cultura misma, para ir a un lugar que era mejor, que Dios le iba a proveer y que iba a ser un lugar donde su futuro estaría bendecido. Es importante como creyentes tomar esa misma idea, confiar en Dios, asegurarse que Dios también es el que nos está llamando a hacer algo importante y no solamente nosotros. Asegúrese también que usted entiende el costo. La honestidad, que es el último punto, Carlos, uh-huh. es un regalo muy costoso. Háblanos al respecto.
Bueno, lo que te iba a decir para terminar ese punto es imagínate que hace unos 20 años, a lo mejor, Radio Amistad, Radio Amistad, ¿cuántos años tiene? Ya 25 años, ¿verdad?
Ya hemos cumplido 26 años, sí.
Exacto. Entonces, fíjate que la visión de una persona que dijo, aquí en la ciudad de Houston van a haber un montón de hispanos y tenemos que tener una estación en español. Hace apenas 25 años, ahora 26 años. Pero ese es el riesgo que tomaron esas uh-huh. gentes. Y yo me acuerdo que la primera estación después de la habla en inglés fue el español. Y solo uh-huh. había una estación, porque sí. el programa solo se daba en las noches. Creo que empezaba a las 10:30 y se terminaba como a la 1 de la mañana o 12 de la noche, algo así.
De 11:30 a 1.
Ajá, perdón.
Mantenemos ese mismo horario en las emisoras en inglés. Sí.
Exacto. Pero ahora, ¿cuántas emisoras en español hay? ¿Cuántas repetidoras hay? Y eso fue porque alguien decidió tomar ese riesgo, sí. ese reto, mejor dicho, de abrir estaciones. Y también en la estación de inglés, yo creo que hay que unas 25 o 26 estaciones ya que están repitiendo el programa en inglés. Entonces, eso es lo que quería decir acerca de esto de tomar riesgos. Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos que tener expectativas de aquellos que nos rodean, uh-huh. y yo creo que, y también en nosotros mismos, y esto quiero hablar acerca de la honestidad, uh-huh. Yo creo que para ser honestos nosotros, ese es un gran valor,
sí.
Y es la primera cosa que yo les pido a las personas que vienen a mi oficina cuando quieren hacerse una sociedad. Les digo que en realidad, ¿por qué es que ustedes quieren entablar este negocio? Sean honestos con sí mismos. ¿Por qué? Porque la honestidad yo requiere que sea una honestidad absoluta, que tenga fe en Dios y que honre a Dios. El mundo, fíjate, Miguel Ángel dice que la honestidad es relativa. Que todo depende en la situación, y eso no es cierto. Dios ama a la verdad,
sí.
y obviamente pues eso es una parte crítica de todo esto, ¿eh?
Así es, Carlos, que nuestra palabra, como dice el Señor Jesús, sea sí o sea no. Estamos de acuerdo o estamos dispuestos a hacer aquello que se nos pide o no. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Uh-huh. Nuestra palabra, antes la palabra tenía un valor muy importante. Voy a venir o voy a estar aquí uh-huh. a esta hora, en este lugar, y la gente cumplía porque su palabra tenía valor, tenía peso. Uh-huh. El día de hoy tú dices sí y al final se olvida o no le da la importancia de esa palabra. Creo que debemos regresar a los principios uh-huh. bíblicos, por supuesto, que son de honestidad, de hablar con la verdad, de decir lo que uno piensa, lo que uno cree, y basado en eso, pues, moverse, o sí o no. Recuerdo a un empresario que hemos entrevistado aquí en Temas Vitales también. Él es un empresario de éxito también en México, y él dice que la honestidad es muy importante. A él se le ofreció en una oportunidad un negocio, dice, millonario, pero el que le estaba ofreciendo el negocio le dijo, aquí hay un número de cuenta, deposítame tanto porcentaje y luego cerramos el trato. Y él dijo, no me interesa. Porque él sabía que lo que le estaban pidiendo iba en contra de la integridad, de su moral cristiano. Y él decidió no hacer el negocio, se dio la vuelta y se fue. Pero Dios le bendijo porque trajo otras personas con otras cuentas mucho mayor de lo que le estaban ofreciendo. Así que Dios es fiel cuando el ser humano también se compromete a serle fiel.
Sí, así es. Y fíjate, Miguel Ángel, que te iba a compartir aquí el mensaje que yo te tenía,
sí.
de la palabra de Dios. Y pues es algo que nos dice Filipenses. Y mira, ¿por qué es que Dios requiere la honestidad absoluta? Esa era mi pregunta. Y en Filipenses 2:15 dice esto: para que seáis irreprensibles y uh-huh. sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
sí.
en el medio de la cual resplandecéis como sí. luminares en el mundo.
Sí. La honestidad.
Entonces, uh-huh.
Sí, entonces, Miguel Ángel, sí. lo que quiere decir esto es que nosotros debemos ser totalmente diferentes a aquellas personas. Había un hombre de negocios que tenía mucho negocio y pues decían, pero ¿por qué van con él? Dice, bueno, vamos con él porque él es honesto, y eso creo que es importante.
La importancia de la palabra, de la integridad, el mundo busca, aunque hay mucha corrupción en el mundo actual y aún dentro del cristianismo, yo he visto a través de los años corrupción y cada vez más se va viendo porque el mundo ha entrado en la iglesia, en la mente y el corazón de los cristianos. Entonces es importante reconocer de que debemos comprometernos con el Señor, con la verdad y serle fieles a Él y a sus principios. Y estar dispuestos a pagar el costo. El mundo nos va a rechazar como rechazó a Jesús, pero que al final hay una bendición. Tenemos una pregunta, Kevin, adelante.
Ok, esta oyente llamó y dice de que tiene una pregunta porque ambos, a ella y a su esposo, le hackearon a su tarjeta desde hace seis semanas y el banco ya les regresó el dinero, pero siguen quitándole dinero de su tarjeta de débito. ¿Qué es lo que Carlos Granda sugiere hacer en esta ocasión?
Inmediatamente cierra esa tarjeta, abra una nueva cuenta de banco, especialmente si es una tarjeta de débito.
Sí.
Y lo otro es que usted ponga una queja en todos los buros de crédito. Hay cuatro, hay Equifax, hay varios, hay por lo menos tres, y dígales que la integridad de su persona, de su crédito, pues ha sido comprometida. Sí. Ahora, lo otro que también puede hacer es tener una membresía en un servicio como LifeLock. Ellos monitorean todas aquellas cuentas que quieren abrir o que quieren abrir cuentas a su nombre y le dan a usted un recordatorio. Pero definitivamente cierre inmediatamente esas cuentas. Y pues no dejes abiertas esas cuentas.
Excelente consejo, Carlos, gracias. Tenemos que irnos. Yo creo que de esta forma hemos cubierto lo que son los cinco consejos financieros: los ingresos, importante, los gastos, el ahorro, el tomar riesgo y la honestidad como un regalo que debemos cuidar. Gracias, Carlos.
Bendiciones, Miguel Ángel, un saludo para todos.
Y feliz cumpleaños nuevamente.
Gracias, muy amables.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.